Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y bueno, llegamos a nuestro bloque electoral. Tres candidatos, tres todas las mañanas para ustedes, para que los vayan conociendo. Y las entrevistas, por supuesto, quedan en el archivo de la web de la República. Ustedes las pueden revisar cuando quieran y tienen todo el verano para ir revisando todas las entrevistas que hacemos, que finalmente les van a llegar a formarse una opinión. Y esa es la intención. Estamos en este momento con el doctor César Bazán, candidato a senador con el número 12 nacional por el Partido Aprista Peruano. Él es abogado, notario, ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, decano del Colegio de Notarios también, y está con nosotros esta mañana. Muchas gracias por estar acá.
No, buenos días, Rosa María, muchas gracias por la invitación.
Y empecemos por el problema administrativo.
Sí.
Su candidatura ha sido tachada.
Sí.
Ante el jurado hay un sector de compañeros apristas que no están de acuerdo porque usted ha sido supuestamente directamente designado y no elegido un militante, un voto. Es parte de la cuota de la dirigencia, digamos, ¿no? Cosa que siempre se ha hecho, pero que ha sido impugnada. ¿Cómo van a salir de ese problema?
Bueno, yo no formo parte del Partido Aprista. El candidato presidencial me llamó por teléfono y me preguntó si podía participar, porque el Senado va a ser una institución muy importante y técnica jurídicamente. Uh-huh. Entonces, aquellos que formaron parte de las elecciones, que se llenan ahí con el 80%, no estaban contentos porque querían que fuera el 100% de elegidos. Uh-huh. Pero la ley, el reglamento y el propio estatuto del Partido Aprista señala que el 20% puede ser invitado. Uh-huh. Y en este caso, prácticamente el único invitado soy yo, porque entre ellos se hicieron invitaciones de personas dentro del partido.
Del partido. Ahora, sí. Usted ha sido afiliado en el pasado al Partido Aprista.
Sí, anteriormente, claro. Sí,
sí,
que sí.
O sea, ¿y por qué no se reafilió?
Porque
en esta última reafiliación, porque es la última, se acaban de reescribir.
Sí, en realidad no lo había considerado. Siempre hice mi vida de manera independiente. Mi trabajo partidario fue básicamente en la universidad. Después de eso tenemos que salir y trabajar y vivir de nuestro trabajo. Y por lo tanto me dediqué a eso.
Pero usted ha sido afiliado joven, además.
En la universidad.
Claro, pero imagínese, sí, sí. O sea, ¿desde chiquillo fue aprista?
Desde la universidad, porque un día visité el local de Alfonso Ugarte y subí al segundo piso, y en el segundo piso estaba una persona mayor de edad dictando una conferencia a un grupo de jóvenes. Y entonces me invitó a pasar, compañerito, pase. Tomé asiento y empecé a escucharlo. Y era Víctor Raúl Laya de la Torre. Entonces hablaba de temas históricos, de temas muy que no había yo escuchado en la universidad, ni siquiera en mi clase de historia, del espacio-tiempo histórico, los conceptos de las civilizaciones truncas, y dentro de ellos la civilización inca, la civilización peruana, y eso me cautivó porque me dio una perspectiva distinta de aquellas cosas que yo he visto. Eso sería el año 73-74.
Claro.
En época del gobierno militar. Sí, sí, sí.
En plena dictadura.
Y eso también, porque los universitarios en ese momento somos siempre
contestatarios, rebeldes.
Contestatarios. Además que era una dictadura.
O sea, obviamente, usted participó activamente en las huelgas del 75 y el 76.
Participamos activamente en todas las actividades que eran políticas y dentro de la facultad. Asumimos todos los cargos de representación que había en la facultad.
¿En qué universidad estaba usted?
San Martín de Porres.
Claro.
Y ese fue el momento en el cual llenamos a nuestra facultad de grandes profesores, que San Marcos los jubilaba y nosotros les pedíamos que vayan a enseñar a San Martín. Y de ahí se formó la fama de la Facultad de Derecho de la San Martín de tener muy buenos profesores.
Y mucho aprista.
También, sí, 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 sí. Había libertad total, todos
mucho,
los grupos
mucho
participaban.
Aprista. Mucho penalista, mucho aprista.
En mi tiempo éramos más civilistas. Estaba el doctor José León Barandearán, estaba Jorge Eugenio Castañeda, estaba el doctor Mario Alzamora Valdés, y muchas personalidades. Después, cuando entra el doctor Bramón a enseñar, uh-huh, entonces el prestigio del doctor Bramón fue derivando hacia el derecho penal.
Así es. Muy bien. Y Usted ha desarrollado todas estas actividades, sin embargo, siempre ha estado cercano al Partido Aprista.
Sí, claro. Sí, mire,
¿ha tenido algún puesto público durante sus dos gobiernos?
No, nunca.
¿Ah, nunca?
Nunca, nunca. Ningún cargo ni nada por el estilo. Uh-huh. Cuando postulé para el Colegio de Notarios me decían, ¿usted es aprista? Sí, soy aprista. Cuando postulé para el Colegio de Abogados, ¿usted es aprista? Sí, soy aprista. Uh-huh. Eso no cambia nada, no me da ni me quita.
Bueno, de repente sí le da, porque durante su mandato como decano organizó un evento de apoyo a Patricia Benavides.
Esa cosa no fue de esa manera.
A ver.
Recordará usted que Pedro Castillo dio un mensaje dando su golpe de Estado.
Bueno, eso sí, eso fue, ¿sí?, mucho antes. Sí.
Mucho antes. Y nos reunimos todos los miembros de la Junta Directiva a trincherarnos en el colegio para evitar que la democracia se quebrara. Pasado un año y fracasado el golpe de Castillo, invitamos al presidente del Congreso, al jefe del Comando Conjunto, a los comandantes militares, que fueron los que en realidad decidieron en favor de la democracia, a recordar que ha pasado un año. Y asistió ese día la doctora Benavides. Es más, la doctora Benavides se acercó a saludar y ingresó. Y cuando ingresó tuvo una ovación muy, muy grande.
Doctor, estaba Jorge el Castillo, que era su abogado defensor, en primera fila con ella, la esposa de Alan García, varios abogados defensores de Alan García, estaba todo el Partido Aprista ahí, y el acto era un acto de desagravio a Patricia Benavides. Estaba hasta la pestilencia afuera esperando con carteles.
Pero no fue así, porque si...
No le salió así.
Es que no era así.
Ya, pero salió así.
Bueno, así lo quieren ver, tampoco tengo inconveniente que así se vea.
Allá.
Porque ella también se enfrentó en ese momento a Pedro Castillo, y lo hizo con la firmeza que un fiscal debía tener.
O sea, ¿usted apoya la causa de Patricia Benavides?
Yo apoyo a la Patricia Benavides que se enfrentó a Pedro Castillo.
A la que votó a Betsabé Revilla.
Los demás actos son parte de su gestión que la historia juzgará. Esos son problemas de ella. Yo apoyo al fiscal de la Nación. Si hubiera sido otro fiscal de la Nación que se enfrentaba con Pedro Castillo y hacía lo que hizo, también lo hubiera apoyado.
Ya, pero en la defensa del patrocinio del señor Jorge Castillo a Patricia Benavides, usted no tiene nada que ver.
No, los abogados son libres de poder ejercer la defensa.
¿Pero no cree que comprometió al Partido Aprista?
¿Él?
Sí, Jorge Castillo.
Seguramente, porque es una figura dentro del Partido Aprista, claro que sí. Pero así como los abogados defendemos a una parte, también defendemos a la otra parte.
Era una defensa política, ¿no?
En ese momento se convirtió en político. Eso sí lo podemos ver y lo podemos juzgar a través de la historia. Se convirtió en actos que fueron políticos. Y justamente eso demostró que el sistema no estaba funcionando bien. Porque la Junta Nacional de Justicia en ese momento también tomó una decisión política y no una decisión jurídica para suspender a la señora Benavides y después para destituirla, perdieron.
La destitución de la señora Benavides para usted fue política.
Sí, fue obvio, porque el proceso fue rápido, tan rápido...
No que fue tan rápido, pero
no, es que
destituir a la jueza, a la fiscal que investigaba a su hermana, no es para usted una falta...
Ah, ese es otro tema.
No, ese fue el tema.
No, el tema que estaba juzgando a la señora Benavides, en ese momento, en menos de 3 días... ya habían convocado a audiencia para la suspensión.
Bueno, era un escándalo, ¿no?
Sí, pero los procesos son como deben ser.
No se vulneró ningún plazo.
No, sí se vulneraron plazos.
Ninguno.
Sí, se vulneraron los plazos.
Porque usted está defendiendo a Patricia Benavides.
No estoy defendiendo a Patricia Benavides, estoy actuando como que en ese momento yo era el decano del Colegio de Abogados de Lima y por lo tanto tenía que ver el cumplimiento de todas las normas que corresponden. Entonces no importaba si la señora Benavides iba, informaba o no informaba. Lo importante es que ya se sabía que había una decisión.
¿Qué le parece que el fiscal de la Nación interino haya desactivado todos los equipos especiales?
En la Biblia está, por sus frutos los juzgaréis. Y estos casos especiales de Lava Jato y de otras comisiones han pasado muchísimos años y no han tenido los resultados
esperados.
El de
las víctimas de Dina Boluarte solo tenían 3 años, ¿eh? Y estaban por acusar. ¿Y lo desactivaron también?
Sí, pero eso no significa que cambie la situación. La situación jurídica sigue siendo exactamente la misma y los fiscales que se hagan cargo van a continuar en el momento en que
están. Claro, pero eso pues usted imaginará que un fiscal nuevo, que entra a un nuevo expediente, se va a demorar sus meses o años en poder acusarlo.
Claro, pero
mire usted. Dilata completamente los procesos.
Lo que pasa es que se desnaturaliza la situación. Estos grupos especiales son la excepción y no son la regla.
Así es.
Correcto, entonces debía haber uno, tal vez dos, y a lo mucho tres comisiones que se
solo
estén encargando
cuatro,
de eso.
Nada más.
Sí, pero son cuatro que se creían permanentes, que se creían inamovibles, que se creían los dueños de la verdad. Y por lo tanto, eso no generaba la seguridad jurídica para aquellos que eran juzgados y para la
sociedad. ¿Pero eso de que se creían los dueños de la verdad no le parece una afirmación subjetiva?
Pero no lo acaba de decir el señor Pérez. Ajá. Señor juez, ¿quiere usted pasar a la historia? Yo ya pasé a la historia. Condénelo.
Bueno, es una defensa legal, ¿no?
Pero no es jurídica.
Pero es una defensa legal.
¿Y quién es el fiscal? El fiscal, ese es el defensor de la legalidad. Ese no es un argumento legal.
Pero sí es un argumento propio de los fiscales. Los fiscales quieren condenas.
No,
los fiscales quieren condenas.
Los fiscales lo que tienen que hacer, de acuerdo con la Constitución, son los titulares de la investigación y los defensores de la legalidad. Eso no significa que busquen condenas.
Sí,
tienen
acusan,
que buscar
pues,
lo que la ley...
Si yo acuso, busco una condena.
Claro, por supuesto.
Entonces,
cuando llega el momento, es el Estado propio de formular la acusación.
El Tribunal Constitucional... en este próximo Senado, va a ser nombrado por el Senado, pero también destituido por el Senado por falta grave. ¿Usted cree que la conducta de este Tribunal Constitucional en algún momento va a ser susceptible, por lo menos por parte de ustedes, los apristas, de una revisión sobre los fallos que pueden ser prevaricadores o no? ¿O usted encuentra que han hecho todo muy bien?
Hay que distinguir lo que es la falta de la en una falta funcional, que ese es el motivo por el cual podrían ser destituidos, y la diferencia de criterio en la interpretación de la norma.
Por supuesto, siempre puede haber diferencia.
Por eso. Entonces, si la persona ha cometido una falta, entonces sí es susceptible. Además, aclaremos, si me permite usted, esta parte. Aquellos que son los postulantes, los postulan un partido político, pero una vez que elegido es Senado del Perú, senador del pueblo, y por lo tanto no hay que confundir a un senador que pertenezca a un partido para que éste tenga un mandato del partido. Hay que tener claro que todos aquellos que son elegidos en algún cargo, aún siendo presidente de la República, es el presidente del Perú y representa al Perú. El senador representa al Senado.
O sea, cuando usted llegue al Senado va a actuar por la libre, es lo que le está diciendo a sus compañeros apristas.
No, lo que estoy diciendo es algo que no se ha hecho durante todo este tiempo por parte de los congresistas.
¿Usted no cree en la disciplina, compañero?
Yo creo que la disciplina parte del concepto interno de cada uno de hacer lo que es correcto. Si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Eso debe coincidir con lo que el partido piensa, porque todo el mundo debe pensar que estamos haciendo exactamente lo correcto.
Si no, ¿para qué va con ese partido?
Así es, pero si las cosas cambian y se empiezan a hacer cosas incorrectas, eso no quiere decir que las personas estén sujetos a mandato imperativo.
O sea, usted está advirtiendo que puede durar poco en el partido aprista.
Yo estoy advirtiendo que así como los miembros del Tribunal Constitucional señalaron en su oportunidad, una vez que somos elegidos, nosotros interpretamos la Constitución.
Claro, pero no como les da la gana, como dice la Constitución. Si la Constitución dice que los congresistas no tienen, bajo ninguna consideración, iniciativa de gasto, ¿cómo puede una resolución del Tribunal Constitucional decir que sí tienen?
Ah, no, definitivamente coincido con usted.
No
tiene iniciativa de gasto, porque esa iniciativa de gasto es lo que había en las constituciones anteriores y nos generaron muchísimos problemas.
Claro, pero ese Tribunal Constitucional les ha dado iniciativa de gasto.
Hay que hacer la interpretación correcta de ese tipo de normas.
No, es que el problema es que ya no puedes hacer la interpretación correcta porque está oleado y sacramentado.
Está oleado y sacramentado como está ahora.
Sí.
Pero eso no quiere decir que todo va a continuar
claro,
exactamente igual.
Pero sobre
igual.
La conducta de los jueces, ¿no hay nada que revisar en el Senado?
Siempre habrá algo que revisar para ver si es que ha habido un incumplimiento funcional o no ha habido un incumplimiento funcional.
No lo veo muy seguro.
¿De qué?
De que los miembros del Tribunal Constitucional deberían ser destituidos
por
la barbaridad.
Es que no puedo adelantar criterio en este momento para decirle a usted si van a ser destituidos o no, porque después mañana me van a sacar en la cara diciendo, claro. Oiga, usted adelantó criterio, usted no tiene título moral para poder criticar.
No, pero sí puedo decir tengo título político para poder criticar.
Sí, pero el título moral es más importante.
Preguntas del público. Pregunta a su invitado, ¿los cuellos blancos, no bancos, los cuellos blancos existen o no existen?
Fue un caso que fue revelado justamente por investigaciones. Y entonces sí existieron, obviamente, contactos. Una pregunta de un fiscal supremo que dice, ¿qué quiere? ¿Quiere que lo dejen libre o que le bajen la pena? Oiga, todos somos abogados y entendemos a qué se está refiriendo con ese tipo de palabras.
Bueno, sí existieron. Y el actual fiscal de la Nación tiene sus llamaditas también.
También.
Con el mismo.
Todos tendrán que ser debidamente investigados.
No, ya no, pues. Porque el fiscal de la Nación dice que ese caso no existe.
Bueno, él dirá. Pero es él dentro de sus
atribuciones.
Y desactivó
todos los equipos.
Sí, él lo hará dentro de sus atribuciones, pero el Senado tiene sus propias atribuciones.
Bueno, ya le archivaron todas las causas en el Congreso a Tomás Alaino Gálvez.
Bueno, este es un Congreso unilateral. Vamos a ir a un congreso bilateral en el cual hay funciones propias que se tienen que desarrollar. Y pues justamente esas son las bondades de la bicameralidad frente a las de la unicameralidad. Y hay que aprender a llevarse
claro,
bien
pero
de acuerdo.
Este no es un congreso como el de la Constitución del 79. La Cámara de Diputados está pintada.
No, la Cámara de Diputados es una Cámara siempre política que tiene las facultades para poder proponer las leyes,
discutirlas. Le mandan esta libreta y ustedes sacan este periódico porque pueden modificar cualquier iniciativa del diputado.
Pero es que siempre fue así.
Pero iba y volvía.
Claro,
y los dos tenían iniciativa.
Sí, claro, los dos tenían iniciativa.
Y las dos eran revisoras.
Sí.
Eso no, ahora es solamente el Senado revisora y modificadora.
Claro. Pero todas esas cosas siempre se tendrán que ver, porque en materia de derecho todo cambia y evoluciona. Y si esa es una traba para el desarrollo del Perú, entonces tendrá que ser modificada.
Muy bien. Muchísimas preguntas del público. Una más. Buenos días. Pregunta, ¿existen las leyes pro crimen?
En realidad se ha establecido algunas leyes que algunos entienden que favorece el crimen.
Claro.
Por ejemplo, hay una ley, anteriormente se abría un proceso, ¿no? Y se ordenaba la detención o no de una persona. Y se decía que si la pena privativa de la libertad era menor de 4 años, entonces no había lugar a la detención necesariamente. Sí podía ordenarse excepcionalmente. Pero eso se amplió, si no me equivoco,
a cinco años.
Y entonces eso sí me parece que no tiene una justificación allí, porque lo que se quería es despoblar las cárceles, porque tenemos a mucha gente en las cárceles, pero que el Estado sea ineficiente no quiere decir que debemos libertad a todo el mundo.
Ah, mejor entonces derogamos el Código Penal.
Así
pues.
No
tenemos cárceles.
Y sacamos las cárceles, no tiene sentido. Lo que hay que hacer es hacer que las normas se cumplan para la seguridad de todos.
Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido el doctor César Bazán. Candidato al Senado con el número 12 por el partido Aprista. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted.
Pausa y regresamos con el siguiente candidato. Nadie se mueva. We'll be right back. bueno, estamos con el señor Víctor Canales, candidato al Senado por el Frente de la Esperanza, el partido que lidera Fernando Olivera. Él es general en retiro del ejército peruano y lo pasaron al retiro hace relativamente poco tiempo, el 31 de diciembre del año 2024, efectivo desde el 1 de enero del año pasado. Tiene un año en la vida civil y ha decidido ser candidato. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, señora Rosa María Palacios, por concederme este espacio en este programa informativo y análisis que tú brillantemente diriges.
Usted ascendió hasta general, pero es un hombre joven, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene?
Cumplió 53 años.
¿Y lo pasaron al retiro a los 52 años?
No, ya cumpliendo los 53, pero bueno, la edad no es lo que tiene que ver ahí, claro, sino los años de servicio, ¿no? Claro. Y sí, hay un tema de arbitrariedad.
Usted apeló la resolución, leí ayer, sí, porque lo pasaron al retiro junto con 17 generales por renovación de cuadros.
Así es.
Y usted alegó en su apelación que no había ningún argumento para tal renovación. Usted venía de puestos muy importantes dentro del ejército peruano, con logros, resultados, etcétera. Pero su operación no prosperó. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Dina Boluarte lo sacó? Eso es lo que todo el mundo se pregunta.
Claro, bueno, con relación a los recursos que he presentado, ya se han cumplido los plazos y en la actualidad existe una demanda ya en el contencioso administrativo que está en curso y que seguramente el juez se sentenciará en su debido momento, ¿no? Uh-huh. La señora Dina Boluarte me pasa al retiro quizás por temor a lo que yo conocía con referencia a lo que ocurrió el día 7 de diciembre del año 2022.
Exactamente. Usted señaló que tenía conocimiento de que habían unos audios en Andahuaylas donde a personal jerárquico intermedio, no a los más altos, sino intermedio, se les dio órdenes directas de viva voz de Dina Boluarte diciéndoles que emplearan sus armas contra la población. ¿Usted se ratifica en esa información?
Sí, me ratifico, definitivamente, pero no solamente en ello. Yo estuve como asesor militar en el piso 12, que donde está lógicamente el despacho del ministro de Defensa, los viceministerios, los viceministros, el secretario general y, bueno, todo el gabinete de asesores, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente ese día ocurrieron cosas que escapan de lo normal. Normalmente los días miércoles, y justo fue un día miércoles, el 7 de diciembre.
Esto es el día del golpe.
Exactamente. Los días miércoles, a las 15 horas después que sesiona el Consejo de Ministros, los comandantes generales más el jefe del comando conjunto se deben reunir con el ministro de Defensa todas las semanas, pero no lo hacen en la sede que está en el Campo Marte, en Jesús María, sino en el sexto piso del cuartel general que está ubicado en San Borja, porque es el lugar apropiado por la reserva de los temas militares que atañen a la seguridad nacional y que, lógicamente, se extreman todas las medidas de seguridad.
Okay.
¿Qué ocurrió? Se citan a los comandantes generales y al jefe del comando conjunto muy temprano, inusual, porque ni siquiera las puertas están abiertas y no está el personal completo.
Pero yo presumo que si el ejército tiene algo de inteligencia, sabía que algo iba a pasar y necesitaban inmediatamente reunirse.
Y bueno, cuando hablo de los comandantes generales, hablo de comandantes generales de la Fuerza Aérea, claro, Marina, Ejército. Sí. Probablemente el general Córdoba sabía algo. Es por eso que quizás solicitó su renuncia, que presumo yo ha sido más que todo presionado por el entonces ministro de Defensa, general Bobbio Rosas.
Usted ha dicho que el general Bobbio le hizo creer, que esa es la hipótesis que usted tiene, que el general Bobbio le hizo creer a Castillo que contaban con el respaldo de la Fuerza Armada.
Sí.
Usted tiene esa hipótesis, pero no la ha podido probar hasta ahora. El general Bobbio ha dicho que jamás habló del tema con Castillo.
Pero el general Bobbio miente. Miente el momento en que dice que en su despacho nunca estuvo el general Ojeda Parra, que en ese entonces era jefe de Estado Mayor, general del Ejército, pero luego lo designaron como comandante general del Ejército y posteriormente, recientemente, acaba de salir como jefe del comando conjunto. Entonces, ¿cómo es que obtuvo esos cargos? ¿Qué hacía ahí?
¿Qué es lo que usted presume que pasó ese día? ¿Había un apoyo del Ejército a Castillo? ¿O nunca hubo
no,
su apoyo?
No, no, no. El ejército, bueno, las instituciones armadas no apoyan a estos temas golpistas ni nada de ello.
Eso fue lo que pasó.
Sí.
¿Y qué es lo que podría poner en peligro a Dina Boluarte? Su conducta posterior, entonces.
No. Ahí hubieron reuniones previas y personajes que están muy vinculados con ella, como por ejemplo el general Romero Bombancel, que también se encontraba ahí, el general Chávez Cresta, que con el general Bobbio ha declarado que fue simplemente asesorarlo, ¿no? Por la experiencia de haber sido ministro, y haber sido jefe de INDECI, y otras cosas más, y que quizás también le propuso el cargo de ser director general del CAEN, lo cual es falso. No fue así. No fue.
O sea, ¿usted cree que había un grupo de generales que estaban conspirando para poner a Dina Boluarte en el poder?
Definitivamente que sí, porque...
Esa es su hipótesis.
Claro, porque yo tengo en mi celular un mensaje WhatsApp donde el general Chávez Cresta, que no me va a dejar mentir, me envía ya cuando la señora Dina Boluarte asume
el cargo.
La juramentación, el cargo como presidenta, ¿no?, de la República, y él, sin ser funcionario público, sin ser un civil como yo, militar en situación
de retiro,
me llama y prácticamente me ordena, me dice que el jefe del comando conjunto, el entonces general Gómez de la Torre, se comunique urgente con la presidenta de la República. A lo cual yo le dije, le envié el teléfono del ayudante, porque bueno, el ayudante es el que debe hacer ese trabajo, no yo, porque yo solamente era un asesor militar. Sin embargo, él insistía. Bueno, me logré comunicar con el general Gómez de la Torre, el general Gómez de la Torre me dijo, yo ya hablé con la presidenta. Pero Chávez Cresta, muy desesperado, quería estar seguro de que esto había ocurrido y me envía el teléfono de contacto del señor Morgan Quero.
Claro.
Entonces se podía presumir que Morgan Quero
era el asesor directo. ¿Pero qué era lo que querían hablar?
Eso habría que investigar.
Bueno, porque las Fuerzas Armadas respaldaron a Dina Boluarte siempre, desde el primer minuto. No respaldaron a Castillo.
Definitivamente que eso ocurrió.
Entonces, ¿cuál es lo que trato de entender es cuál es lo irregular? ¿Dónde está la irregularidad para usted?
Bueno, en principio, lo que hemos manifestado hace un momento, de que le hicieron creer al señor Pedro Castillo,
claro,
de que cometa el grave error.
Claro, pero ese es obvio. Ya, ok.
Sí.
A Dina Boluarte la respaldaron siempre. ¿Cuál es el problema?
O sea, pero es que las Fuerzas Armadas no respaldan un gobierno.
No,
Fuerzas Armadas respaldan el Estado de Derecho.
Ya, pero ella representa el Estado de Derecho en ese momento.
Pero ella era parte de una plancha presidencial que ya estaba contaminada, que viene con una serie de cuestionamientos.
¿Y por esa razón usted cree que lo pasan al retiro?
No creo. Tengo información también de que ya habían consignas de la señora Dina Boluarte pasando por Chávez Cresta, presionando al comandante general. Inclusive buscaban pasarme al retiro el primer año, lo cual es ilegal. A mí me pasó al retiro sin haber cumplido 2 años.
Como general.
Como general, porque recién uno ingresa a un proceso de análisis para... en este caso, los oficiales que califiquen para la renovación de cuadro.
El tema de las órdenes en Andahuaylas me parece mucho más importante.
Sí.
Pero el tema del golpe, no veo dónde está ahí la falta ni de Dina Boluarte ni de los generales.
Bueno, habría que investigar un poco más.
Bueno,
sí.
Tenemos preguntas del público. Adelante, por favor. ¿Qué piensa de los ex militares o ex policías doble sueldo? Esa es una buena pregunta. ¿Hará algo para arreglar esto? Gracias.
Me parece una total sinvergüencería. Y ya sabemos los nombres de estos 5 señores que, bueno, no contentos con haber comandado sus instituciones, algunos han llegado a ser jefe del comando conjunto y que, bueno, han gozado de muchos privilegios como militares y que cuyas, inclusive, gestiones de comando y liderazgo no han sido totalmente transparentes y honestas. No quiero ahondar un poco mucho de esto porque, ¿no? Lo que yo haría el primer día es presentar el proyecto de ley para que se derogue esta doble percepción que ocasiona un gasto,
claro, gasto el tema, adicional. El tema acá es que no es que no puedan recibir una pensión, es que tenían tope. Cuando tú trabajabas para el Estado,
sí,
a la pensión le ponían un tope bajito.
Así es.
¿Ya? Y tú escogías el sueldo del Estado, sobre todo si eras congresista.
Claro, había un tope, me parece, de 15,000 soles, claro, y que normalmente estaba asociado con los temas de docencia.
Claro, había un tope, sí, ¿ya? Pero a ellos les han quitado el tope.
Así es.
Esa es la diferencia. La gente, sale el señor Montoya a decir, yo no recibo doble sueldo porque una cosa es mi sueldo, otra cosa es mi pensión que me la he ganado con mis 40 años de servicio. Claro que se la ha ganado, pero cuando tú recibías las dos antes, tenías un tope. Y esta norma, claro, no se aplica para alguien de un grado menor que está en un ministerio, en una municipalidad, trabajando en una dirección.
Claro.
Pero en el caso de un congresista que gana 38,000, 40,000 soles, si hay bono, si no hay bono.
Es un exceso. Definitivamente es un exceso. Y si yo he decidido postular, candidatear para ocupar un escaño, entonces voy a recibir un pago, ¿no?
Porque claro,
yo tengo que, definitivamente por un tema ético, decir, bueno, este dinero de la caja, claro, de pensión.
No, ¿cuánto recibe un general de pensión hoy?
Un jubilado, sí, está entre los 10,000 soles.
10,000, me dijeron 11,000, me dijeron hace poco.
Le soy sincero, no lo he revisado, pero puede que esté en 11,000.
¿Cómo? ¿No está recibiendo su pensión?
No reviso la boleta, si yo simplemente...
¿Se le entrega a su esposa?
No.
Como hacen todos los militares. A ver qué hacen con esto, hijita.
No, es 11,000. Es 11,000.
11,000 soles.
Sí. Es que hay descuentos también.
Claro, no está mal. Es una caja, muy bien, todos son felices.
Claro, es un dinero considerable para poder vivir bien.
Claro.
Una vía
digamos,
de jubilación.
Una persona que ha trabajado en la ley 19.990 recibe 600 soles, ¿no?
Así es. Hay mucha diferencia. Bueno, lo mismo debería ocurrir entonces también con el personal subalterno, como los técnicos y suboficiales que alcanzan también sus máximos grados, deberían tener también una equivalencia.
El problema es que de mismo cuero salen todas las correas, ¿no? Y la pensión sale del tesoro público.
Exactamente, no, y es el erario el que se ve perjudicado.
Exactamente, no necesariamente los descuentos, porque los descuentos no alcanzan para pagar a toda la masa de jubilados que hay.
Que es enorme.
Y menos con eso. ¿Y qué pasa? Los tienen muy arriba en pensiones, porque finalmente son las Fuerzas Armadas. Y los demócratas saben que si no los tienes contentos, vas a tener problemas.
Ya lo hemos visto. Sí.
¿Se da cuenta?
Sí.
Entonces, no es que usted va a entrar al Congreso y va a derogar la ley. Si lo hace, va a tener problemas. Con sus propios colegas.
No importan los problemas. Importa el Perú, importan los peruanos más vulnerables, los niños anémicos, la gente que
lo
sufre de todo.
En la calle.
Sí.
La protesta del 15 de octubre fue herido. Usted entró a ayudar a una señora que se había caído, una señora mayor de 65 años, y usted mismo criticó a Jerí por la forma en la que había manejado la protesta, porque decía, han cerrado todas las calles laterales de la Avenida Abancay y nos han gaseado. Y usted estaba allá adentro.
Así es, estaba adentro, al igual que, haciendo uso, claro, pleno uso de mi derecho como ciudadano, ¿no?
Por primera vez en su vida, además, pues probablemente.
Lógico, claro, sí, es así. Y no solamente
¿cómo vio
estaba
la represión desde el otro lado?
Desde el
lado de los civiles.
Fue un exceso, porque no solamente he ido a la marcha del 15 de octubre, he ido a otras marchas, y bueno, la primera marcha que fui, yo iba pues lógicamente preocupado, algo asustado, porque son personas que yo no conozco, y pensaba y tenía ese falso concepto, no, pues seguramente algún partido de izquierda, comunistas, terroristas, los están enviando a perturbar.
Así,
pero no era así.
Así lo formaron.
No era así. En realidad lo que he visto es mucha angustia, mucha desesperación de personas humildes que con nada de dinero hacen sus carteles para poder hacer escuchar su voz, que nunca es escuchada. Entonces eso es lo que he visto, personas nobles, que desprendidas y qué irónico de la vida o qué contradictorio. Justo esas personas son las que buscan que el Perú esté en una mejor posición para todos los peruanos. Ahora, con relación a lo que sucedió el 15 de octubre, definitivamente hubo un exceso, porque no habían personas que sean una amenaza a un objetivo ni militar ni policial.
¿Usted ha dicho también que hay gente que a usted le consta.
Sí, he visto personas.
Que se mete de las fuerzas del orden con avellanas a disparar, haciendo creer que son manifestantes.
Así es.
Para justificar la agresión.
Y salían por las mismas rejas donde se encontraban las concentraciones de los
de la policía
antimotines.
O sea, usted se dio cuenta al toque. Usted es un oficial, dijo.
Sí, esto es armado. Era una operación de engaño porque a lo largo de un lado de toda la avenida Bancay, lo que había eran oficiales del grado de policía, del grado de mayor, comandantes, desprotegidos, con birrete. Entonces, acá no va a pasar nada, no va a haber represión. Y del otro lado de la acera, ya pegado hacia el Congreso, lo que existía eran algunos efectivos policiales como de tránsito, claro. Y se vivía una especie de parecía una comparsa de carnaval, porque habían niños,
claro,
habían jóvenes,
bien.
Modelos, artistas.
Y de repente,
de un momento a otro, todo cambió. Pero sí hubo algo que me llamó mucho la atención, fue de que ingresaron unas 200 personas con banderas nuevas de ese Partido Comunista Peruano y la Voz del Martillo. Entraron, primero se pararon frente al Congreso y a alguna señal se retiraron. Y nadie los detuvo, nadie les dijo nada y se fueron. Y de ahí recién empezó todo esto.
Bueno, usted es un oficial del ejército que ha trabajado en el BRAEM, sabe lo que es una operación de engaño, ¿no? No se entrena para eso.
Definitivamente, a lo largo de toda mi vida, sé lo que es la táctica y la estrategia militar.
Sí. Muy bien, muchísimas gracias, mucha suerte. Ha sido el general Víctor Canales, ahora candidato al Senado, por el Frente de la Esperanza que lidera el señor Fernando Olivera. Buena suerte y estaremos nuevamente conversando en algún momento.
Muchas gracias a usted.
Y nos queda nuestra última invitada. No se mueva, por favor. Pausa y regresamos. Estamos con Beatriz Mejía Mori, candidata a senadora también por Fe en el Perú, el partido de Álvaro Paz de la Barra, que ha estado con nosotros en este programa también. Ella no es nueva en la política, tiene muchos años en esto, ha postulado otras veces, estábamos conversando, tiene campañas anteriores, pero no ha llegado a ser nunca congresista, ¿verdad?
No.
Nunca.
No, pero y yo he estado en política cívica, ¿no? Porque nunca he desempeñado un cargo público de elección popular, digamos. Y he tenido cargos públicos, pero técnicos, ¿no? Técnicos y he llegado al nivel más alto de la administración pública técnicamente. Pero eso a cargos a los cuales he accedido por concurso y no tienen nada que ver con la política.
¿Cuáles cargos ha tenido en el sector público?
Para director de capacitación del Poder Judicial, directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, directora general de la Academia de la Magistratura.
Pero ya está en el sector privado.
Consultora de una serie de organismos del Estado desde hace, pues, 30 y tantos años, ¿no?
Usted es una persona que en la biografía que me mandó, yo ya conocía mucha de su biografía, remarca que tiene una pelea, una batalla cultural contra los objetivos de Naciones Unidas, contra lo que llaman la agenda global. ¿Por qué? ¿Por qué teme tanto
porque conozco lo que significa y porque además he podido comprobar en el camino, tú sabes que yo soy investigadora, aparte de ser abogada, soy investigadora. O sea, tengo una metodología de trabajo en todo lo que hago, siguiendo un proceso muy serio de investigación. Entonces, la Agenda 2030, que se postula, tú lees los 17 objetivos y todos son lindos.
Son muy buenos. Entonces,
¿quién se opone a esto? Hambre cero, ¿no? Eliminar la pobreza en el mundo. O sea, hay que estar loco para oponerse a eso. Claro. Pero cuando tú ves los programas y políticas que son lo contrario a lo que postulan estos objetivos.
Por ejemplo,
tú dices hambre cero y están propiciando el hambre en el mundo en este momento. Con una serie de antipolíticas. A eso voy, Rosa María. Que en el Perú.
O sea, 150 países en la ONU se reúnen para propiciar el hambre en el mundo.
No. O sea, acá hay un tema que, bueno, la mayor parte de la población peruana no está enterada de esto. Los medios de comunicación no hablan de esto. Yo te felicito que me estés tratando este tema. Pero para mucha gente es inentendible este asunto.
Sí, para mí también. Por eso se lo pregunto.
Por la información tan escasa que hay sobre esto y que tú te accedes a esto por las vías digitales, no accedes por las vías formales de comunicación.
Bueno, la vía digital es una vía formal.
No, sí, me refiero a las vías convencionales, la televisión, los periódicos, las revistas.
Es que Naciones Unidas tiene 17 objetivos que se deslindan, desglosan en una serie de subobjetivos.
Sí.
Fíjese, usted es evangélica, yo soy católica. El Vaticano
ambas somos cristianas.
Sí, pero digamos, los evangélicos tienen una cosa mucho más enloquecida contra el multilateralismo en general.
No, nada que ver.
Sí, por la agenda global. Es parte de la teoría.
Los evangélicos ni saben esto.
No, sí, varios son los que están en la onda de la batalla cultural contra la agenda 2030.
Con relación al tema de ideología de género, la promoción del aborto, esas cosas que son groseramente contrarias al cristianismo,
claro.
Esas son las cosas que cuestionan. Claro. Pero el resto de cosas las desconocen porque hay un plan de desinformación de la ciudadanía
orquestado,
de todo el mundo.
Orquestado por las Naciones Unidas.
No. Las Naciones Unidas es un organismo internacional que es una plataforma de uso de quienes están detrás.
Claro.
O sea, hay, digamos, grupos económicos de interés que manejan la economía del mundo y que instrumentalizan la ONU y sus organismos especializados. Tan es así que, por ejemplo, la imposición del sistema contraeducativo que se aplica en el Perú y en todos los países donde se han dejado.
Contraeducativo.
¿Qué es eso? De UNESCO. UNESCO era una de las organizaciones maravillosas, donde han salido los mejores documentos educativos para los niños del mundo y que ahora se ha volteado al revés.
Contra
la Agenda 2030.
Ya. ¿Qué es contraeducativo?
Lo que va en contra de lo que es los principios y valores y la estructura de conocimientos y de formación integral de un niño para que llegue a ser un hombre o una mujer de bien.
Ya.
Eso es tan importante que ahora se hace al revés.
¿Usted cree que en el Ministerio de Educación, cuando Jaime Saavedra aprueba toda la información?
Les habían lavado el cerebro a todos.
Ah, les ha
lavado el cerebro. Yo estaba con la directora de Educación Básica Regular en un debate aquí en la República.
¿A la que le lavaron el cerebro fue usted?
No, a mí nadie me lavó el cerebro. Mira, yo me di cuenta de esto, porque a mí me dicen,
todo lo demás.
¿Cómo te diste cuenta de esto? Una noche, yo cojo el diario, estoy revisando el periódico y veo una nota. Y del Ministerio de Educación, y que se habían reunido con unos grupos determinados y que seguían adelante con un programa. Uh-huh. Y mira, 11:30 de la noche, entro a la página web del Ministerio de Educación y me quedo espantada de ver los contenidos contraeducativos.
¿Contraeducativos?
Contraeducativos que ya venían aplicando.
Y por ejemplo,
el currículo nacional y todos los libros.
El currículo no dice nada malo ni nada contra la educación.
¿Tú lo has leído, Rosa María?
Absolutamente todo.
Ya. Te comprometo a un debate sobre el currículo nacional en un espacio académico para que tú y yo discutamos.
Pero porque sería bueno que discutan educadores, ¿no?
No, pero escúchame, pues yo soy presidente del Instituto Educando para el Bien, Educa Bien, y me he metido en el tema desde el año 2016 por la preocupación de lo que están haciendo con la niñez de nuestro país, con los niños y adolescentes. Mire, los están destruyendo, Rosa María.
El principal problema de los niños del país es que sus colegios no tienen agua ni desagüe.
También.
Hablarles
eso
de sexo
también.
Está muy bien.
No es solamente sexo.
Para que los niños no sean violados en sus casas.
Rosa María.
Por sus familiares.
Nosotros no solamente estamos en contra de la ideología de género. Uh-huh. En el currículo nacional hay globalismo.
Globalismo, ahí tiene pues.
Como ideología política.
Bueno, o sea, el multilateralismo es algo muy bueno.
Como ideología política.
¿Qué es el globalismo?
Donde los niños aprenden que ellos son ciudadanos del mundo y que no tienen concepto de nación ni de patria. Por eso ya no les enseñan historia del Perú. No le enseñan historia universal, geografía del Perú, geografía universal.
¿De dónde saca eso?
Esos cursos han desaparecido, Rosa María.
No, se llama personal social.
No, no, personal social tiene 3-4 conceptos de 2x que no le permite a un chico que sale de quinto y secundaria tener el espectro cognitivo, ¿no le parece, para un poco ubicarse en el contexto social del Perú y del mundo?
Disculpe, ¿no le parece?
Esa es la realidad.
Un poco paranoico todo eso.
No es paranoico. Más bien, a mí me parece cómo han podido tejer esta desinformación para que gente tan inteligente como tú, tan bien preparada, con tan buen criterio que tienes para todo, que yo te ando poniendo like en todas tus presentaciones, esté tan desinformada de esto.
Sí, pues.
¿Te das cuenta? Entonces, por eso te digo, o sea, yo me he estudiado el currículo nacional y he llegado a, por ejemplo, 300 padres católicos en la iglesia de San Francisco de Borja y les he hecho un cuadrito paralelo de lo que postula la ideología de género y lo que dice la Biblia al respecto. Y tú ves que es exactamente lo contrario. Un padre, cuando llegamos al final, me queda mirando, católico, él, y me dice, esto es satanismo, doctora. Usted lo ha dicho. Esto es una herramienta de predicación del satanismo. Estamos ante un caso de una reingeniería social del bien hacia el mal. O sea, para que las sociedades del mundo adopten conceptos anticristianos como parte de la vida social, como que para que la gente lo vaya aceptando como lo más normal. Y esto no es paranoia, no. Mi querida Rosa María. No. Este es nuestro deber, nuestra responsabilidad como las personas que leemos un poquito más y que nos damos cuenta de las cosas, de ser conductoras de la vida de nuestra nación. Tenemos esa responsabilidad cuando me dicen, ¿por qué te has metido ahora a postular al Senado Nacional, que implica convocar una votación a nivel nacional?
Es una misión política, digamos, es, ¿no?
Es una responsabilidad moral. O sea, tú has visto, te he escuchado atentamente en la mañana hablar todos los dislates y las barbaridades que vienen haciendo en el Congreso. Gente que no tiene formación para legislar, gente que no tiene formación para gobernar, y gente, mucha gente que ya está pasada de años, y que yo aprecio a la gente pasada de años que conserva su capacidad cognitiva y su lucidez volitiva, o sea, el control de su voluntad. Pero no cuando ya tú tienes determinada edad y crees que puedes hacer lo que te da la gana porque eres mayor de edad y todo el mundo te tiene que aguantar. O sea, lo que acaba de hacer Rospigliosi a mí me parece sorprendente. Ahí hay delito de abuso de autoridad, de incumplimiento de deberes de función. Hay además...
abocamiento indebido.
Bueno, el tema es que se ha interferido en una sesión judicial que no sé cómo los vocales le han permitido, porque no deberían haberle permitido. Si yo quiero intervenir en esa, no siendo un tercero, la sala te saca.
Lógico.
Te saca. ¿Cómo lo han permitido? Porque está abusando de la autoridad que tiene, porque los jueces tienen miedo, que están sacando fiscales y jueces a diestra y siniestra, porque no les gusta su cara, me sacan a mí si yo lo saco a este señor de la audiencia.
Pregunta del público. ¿Está a favor de interrumpir el embarazo de una menor por caso de abuso sexual?
Yo estoy a favor de que el médico decida conforme al Código Penal el aborto terapéutico.
Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. ¿Hay otra más? No hay ninguna más. Sí, hay otra más. ¿Cuál es la posición de Beatriz Mejía respecto al asesinato de adolescentes en el año 2022-2023 en el marco de las protestas del sur del país a mano de la policía y las Fuerzas Armadas?
Muy buena pregunta. Le agradezco la pregunta porque he publicado varios artículos en el Diario Expreso. Yo tengo mi columna los días jueves sobre este tema. Y el primer artículo que hice fue cuando el señor Castillo fue encarcelado el 7 de diciembre de 2022. El siguiente jueves, mi artículo empezó a tratar estos temas de la absoluta falta de tipicidad penal de los delitos que le estaban imputando. No porque estuviera defendiendo al señor Castillo, porque estaba defendiendo el orden constitucional y el Estado de Derecho, el principio de respeto de las normas que atañen con el orden democrático, que es lo que se había violado flagrantemente. El uso de la Fiscalía de la Nación con fines políticos, o sea, una comparsa de corrupción espantosa que yo he escuchado acá al doctor César Bazán, me ha quedado sorprendida que con toda la experiencia que tiene pueda estar apadrinando esto, o sea, me parece esto incalificable, bueno, ¿no? Y la matanza que se ha hecho, no solamente de jóvenes, de niños y de personas mayores que estaban pasando por ahí. Eso ha sido un genocidio de personas por razones políticas. Hemos visto congresistas que han querido penalizar la protesta social, o sea, criminalizarla, ponerle una condena porque sales con una pancarta y decir que no estás de acuerdo con una medida gubernamental. Eso, ¿a qué niveles hemos llegado? Por eso voy al Senado, Rosa María, porque no podemos permitir esta barbarie legislativa. Tenemos que construir nación, tenemos que hacer que el poder legislativo vuelva a ser un poder legislativo que represente los intereses del pueblo, que legisle a favor de la nación y no a favor de intereses de grupo. Necesitamos a alguien que nos defienda en el Senado, que nos defienda en diputados y que gente que deje la comodidad de su oficina, de lo que está haciendo, para dar un paso adelante. Yo me saco el sombrero por esas personas y bienvenidos. Los que no tienen interés ni en el sueldo, ni en formar parte de redes de corrupción, sino de luchar contra ellos, bienvenidos. A eso voy, Rosa María.
Una pregunta más y nos vamos. A ver, si es que hay... ¿Tenemos una más? Sí, pregunta. ¿Qué opina el candidato Paz de la Barra de sus antecedentes de violencia familiar? Que es su candidato presidencial.
¿Qué opina él o qué opino yo de él?
¿Qué opina usted de él?
Bueno, yo no he visto que tenga ninguna denuncia él por violencia familiar.
No, no la tiene. Pero tuvo un incidente, digamos, que llegó a la comisaría.
Que lamentablemente ha llegado a los periódicos porque los dos son personas públicas.
Exacto.
Porque yo no sé, la mayor parte de personas que hemos estado casadas alguna vez hemos tenido un pleito y no saltado a los periódicos porque no éramos personas tan públicas, ¿no? Claro. Pero una persona que está metida como conductora de televisión, como es Sofía, no es un personaje muy lindo, entonces es flor de noticias.
Claro.
Pero que él haya cometido actos de violencia, no, no está ni denunciado por eso. Y una cosa muy importante, él ha sido alcalde de La Molina. Uh-huh. No tiene un solo cuestionamiento por corrupción. Y siendo una persona joven, porque tiene 42 años, es un mérito en este país.
O sea, ya ser honesto es mérito.
Por supuesto, es un mérito.
A eso hemos llegado. Antes era una cuestión que estaba dada.
Rosa
Todos
María,
éramos honestos.
Cuando yo entré a trabajar al Poder Judicial, uh-huh, en 1977, el juez corrupto tú lo conocías. Uh-huh. Sabías su nombre, sus modalidades. Era uno o dos jueces. Ahora tienes que buscar a los honestos. O sea, tú dices, ese es el honesto. Y te alegras cuando tu causa llega a ese juzgado. Bueno, porque es honesto y sabe derecho. ¿Te das cuenta?
Claro.
Tenemos que trabajar para que todos los jueces y fiscales sean los honestos,
claro,
y que más bien sea la excepción cualquier tipo de corrupción y que el sistema sea capaz de sacarlo de inmediato por la participación de la ciudadanía.
Ahora, usted está en contra de que haya mucho viejo en el Congreso, ¿no? Porque ya no están bien.
No, yo estoy en contra. No, no, yo no tengo 15 años.
Eso debería preguntar cuántos años tiene.
Pero me refiero a que el tema es si tú conservas tu capacidad cognitiva, estás lúcido y sobre todo controlas tu voluntad en los actos de gobierno, en los actos legislativos, entonces puedes tener 100. Es lo que yo le decía, me entrevistó en Nativa TV y le digo, a ver, entrevisten a mi mamá, tiene 92 años, está lúcida,
perfecto,
su voz es de una muchacha. Llama y le dice, señorita, señorita, soy bisabuela, le dice, se molesta. Pero el tema
¿Pero cuántos
es,
años tiene usted?
Yo tengo 69 años, yo no tengo ningún problema de decirlo.
Tan mal, no
pueden entrar a mi registro. Yo tengo 69 años. Claro, no parezco, no tengo una sola arruga, nunca me he jalado nada y no lo voy a hacer porque yo tengo mucho respeto por las canas y mucho respeto por las arrugas. El pelo sí me lo pinto, sí tengo canas, sí me lo pinto, pero soy transparente. Yo, si algo me pueden, no me pueden a mí objetar, es que yo digo la verdad. Y voy al Congreso, al Senado de la República, a decirle al país a la verdad y a defender la verdad en bien del pueblo del Perú.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente, porque no es la primera vez,
sí,
y en una campaña más. Mucha suerte a todos los candidatos, nos tenemos que despedir. Ya sin más, recordarles tres cosas, no se muevan por favor, no se olviden de darle like al programa. Tengo que insistir en esto mucho, porque si no mi productora me mira con una cara horrible cuando termine el programa. Es la forma de que el algoritmo no nos separe. Si ustedes le dan like al programa, el algoritmo hace que ustedes vuelvan a ver el programa. Y también, por supuesto, tienen que compartir este programa. No todo el mundo está viendo por streaming candidatos. Guárdenlos para que después los puedan revisar. Y suscríbanse a todas las redes de la República, porque cuando se suscriben el contenido les llega inmediatamente. Nos vemos nuevamente el día de mañana con otro programa. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.